Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Karen Todorov y Martín González, saludándolos desde Montevideo.
Hoy ponemos el foco en Uruguay, porque en ese país sudamericano, la Comisión Pro Referéndum presentó las adhesiones necesarias para habilitar una consulta popular que podría derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Esta es la principal iniciativa del presidente Luis Lacalle Pou, que la considera clave para desarrollar la acción de gobierno.
Para profundizar en el significado de esta victoria del campo popular uruguayo, que se enmarca en una América Latina movilizada, entrevistamos al senador del Frente Amplio y referente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, Óscar Andrade.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 8 de julio, la Comisión Pro Referéndum de Uruguay, conformada por diversas organizaciones sociales y políticas, entre ellas la Central Obrera, el PIT-CNT y el partido opositor Frente Amplio, presentaron ante la Corte Electoral 797.261 firmas solicitando la realización de una consulta popular.
El objetivo es derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la LUC, del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que se consideran regresivos e impopulares.
En este clima de fiesta, recogido por el noticiero uruguayo Subrayado, los militantes de la Comisión Pro Referéndum se acercaron hasta la sede de la Corte Electoral a entregar cientos de cajas que contenían las adhesiones a la campaña, que superaron ampliamente las 650.000 firmas válidas exigidas para alcanzar el 25% del padrón electoral.
La ley número 19.889 de urgente consideración, compuesta por 476 artículos y que lleva ese nombre por el tratamiento especial que le dio el Parlamento, había sido anunciada por el actual mandatario cuando era candidato y tiene como objetivo sentar las bases de su administración.
El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, dijo a Telescopio que el acto de entrega de firmas fue una hazaña colectiva y que hizo historia en Uruguay porque, aunque hubo otras campañas, nunca una como esta, con tantas adversidades y un número tan alto de apoyo.
El legislador agregó que este triunfo del coraje militante dejó en evidencia el carácter regresivo del contenido de la LUC y detalló algunos ejemplos que consideró preocupantes.
El entrevistado.
Nos acompaña aquí en Telescopio el senador Óscar Andrade, del Frente Amplio. Óscar, el gusto grande de saludarlo. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío. Un saludo a la audiencia.
Bueno, han ocurrido hechos muy importantes en los últimos días en Uruguay y tal vez el más destacado a nivel del movimiento popular tiene que ver con, bueno, esta entrega de prácticamente 800.000 firmas para habilitar, en caso de que la Corte Electoral finalmente lo confirme, esta consulta popular que podría permitir la derogación de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué evaluación en general se puede hacer después de lo que ha sido este proceso?
Bueno, es una hazaña colectiva que hizo historia, ¿no? O sea, en Uruguay han existido varias campañas de recolección de firmas. Algunas han tenido que ver, por ejemplo, con el intento de llevar a referéndum la posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción del embarazo hace unos años. Otras, en cambios de la Constitución, para temas referidos a la seguridad. Son muy recordadas sendas campañas similares a estas sobre las empresas públicas en el 2002 por Antel y en el 2003 por ANCAP. O también es imposible no registrar la campaña Defensa de los Derechos Humanos por Verdad y Justicia a la salida de la dictadura. Ahora, ninguna campaña logró 800.000 firmas, ninguna. La campaña del año 86 al año 88, aparte de ser una campaña que duró 24 meses, que eran las reglas del juego de aquel entonces y que tampoco se necesitaba Huella Digital arañó las 700.000 firmas. En el año 2002, cuando intentamos llevar a referéndum dos artículos que avanzaban en la privatización de la empresa telefónica nacional, llegamos a 701.350 firmas, y en el año 2003, por la empresa petrolera nacional, por la ANCAP, también llegamos a 700.000 firmas. Entonces, en este caso, no solamente llegamos a 800.000 firmas, sino que se logra en 6 meses en vez que en un año de plazo, y además se hace en medio de una pandemia que nos generó enormes dificultades. No pudimos hacer un acto, un festival para lograr recursos, o sea, las condiciones fueron inhóspitas. Además, agregado a esto, que la línea editorial de los principales medios de comunicación le hicieron un vacío a la campaña brutal. Casi no se informó de la campaña de recolección de firmas. Entonces, lo cierto es que en ese escenario, desde el movimiento social y político, los optimistas estábamos en los que nos ubicábamos en la posibilidad de equiparar la cantidad de firmas logradas en el año 2002 y 2003. Llegar a las 700.000 firmas era una hazaña. Las últimas semanas fue conmovedor el despliegue popular de cientos de miles de compañeros y compañeras por todo el país que lograron cambiar el clima en el Uruguay, dar una señal profunda. Yo, solamente para poner un ejemplo, la última elección obligatoria, votaron a distintos partidos políticos en septiembre del año pasado para las elecciones municipales 2.100.000 uruguayos. 800.000 es un 38%, o sea, es un punto de partida altísimo en una campaña compleja, lo que nos enseña una vez más que cuando no tenés recursos para dar la pelea en los medios masivos de comunicación, cuando el escenario está muy complejo desde el punto de vista de poder instalar una agenda propia, la militancia territorial, capilar, de a pie, sigue siendo sustancial a los efectos de encontrar salida. Yo creo que la hazaña del referéndum nos enseña muchísimo al movimiento social, al movimiento sindical, al movimiento cooperativo, muchísimo a la izquierda, de por dónde ir, ¿no?
Andrade, usted decía recién, bueno, lo que generó este número de firmas alcanzado, el haber superado en definitiva ampliamente el 25% del padrón electoral. ¿A qué responde, desde el punto de vista suyo, este nivel de adhesión justamente a esta campaña de recolección de firmas? ¿Qué es lo que está mostrando de fondo, más allá del hecho en sí de habilitar el referéndum?
Bueno, yo creo que tiene varias puntas. Una es un triunfo de la unidad. Arrancamos la campaña a fines de diciembre tarde porque demoramos mucho en ponernos de acuerdo, pero logramos ponernos de acuerdo las organizaciones más representativas, la Central de Trabajadores, la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el Frente Amplio, la Intersocial Feminista. O sea, logramos un trabajoso acuerdo, pero demostró que el acuerdo tuvo mucha potencia. Otra, el coraje militante. No hay duda que fue un triunfo del coraje militante de miles de compañeros y compañeras que dejaron el alma a la cancha. Un tercer componente es que demostró lo regresivo de la ley de urgente consideración, que si bien no tenía un punto, es una norma que limita fuertemente los derechos laborales en medio de un contexto además de rebaja salarial, que ensaya una reforma educativa de carácter privatizador en medio de un contexto de recorte del presupuesto de la enseñanza, que ensaye una forma de contrato de alquiler precaria que permite el desalojo por 6 días de atraso en un contexto también de reducción del presupuesto para atender la demanda de la vivienda social, que es de carácter nítidamente represivo. Tanto es así que las modificaciones en legítima defensa establecen la barbaridad de que es una respuesta racional al hurto, el homicidio, que no tiene en cuenta el plebiscito y el pronunciamiento popular sobre la baja de la edad de imputabilidad, y vuelve con una propuesta de criminalización que retrocede enormemente en materia de derechos humanos y le otorga facultades excepcionales al secretario de Inteligencia. Tanto es así que le puede, a partir de la LUC, ocultar información referida a violaciones de derechos humanos a la justicia, que ensaya la desnaturalización profunda del Instituto Nacional de Colonización, verdadera palanca para el desarrollo de la producción familiar, estableciendo la barbaridad de que se puedan repartir tierras sin que el colono tenga que ser colono, en medio de una restricción presupuestal enorme. O sea, que si bien no tenía un punto muy profundo, tenía decenas de puntos que insólitamente la proponen abanderados de la seguridad, pero facilitan los controles para poder combatir el lavado de activos. O sea, que si bien no tenía un punto sobre el cual girar en torno a la ley de urgente consideración, tenía decenas de iniciativas que permitieron a colectivos distintos pensar la campaña y sentirse identificados con la campaña. Pero bueno, el balance lo estamos todavía haciendo, porque también sería un error hacer el balance desde arriba. El balance del triunfo también hay que hacerlo desde el pie, o sea, desde el lugar donde se consiguieron las firmas. Quienes participamos trabajosamente en la militancia de la campaña, teníamos una certeza, que era un poco una angustia, que era las firmas están. Cuando recorrías los barrios y podías más o menos explicarle a los vecinos y a las vecinas los contenidos de la ley de urgente consideración, las firmas aparecían. Entonces teníamos un poco esa sensación de decir, bueno, si no llegamos a las firmas no es porque no estén ahí, es porque no tuvimos el músculo para salir a buscarla. Bueno, en las últimas semanas se multiplicaron las compañeras y los compañeros que salieron a buscar las firmas y lograron un resultado histórico para el Uruguay, repito. No existen antecedentes, menos en 6 meses, menos en una pandemia. Se negó la campaña la posibilidad de tener la cadena nacional de televisión como se había prestado para diversas campañas de diverso tono en periodos anteriores. O sea, a pesar de las dificultades, hubo una respuesta popular que nos deja en una condición muy positiva para un segundo tiempo. Pero ojo, hay que jugar ahora el segundo tiempo, ¿no?
Usted hablaba hace un rato de una suerte de vacío mediático en el marco de todo esto otro tan importante a resaltar a la hora justamente de evaluar lo que fue la respuesta popular, lo que fue el trabajo en el campo popular de todas las organizaciones sociales que formaron parte de esta comisión pro-referéndum. ¿Cuál va a ser ahora o por dónde deberían pasar los ejes de la estrategia a la hora de iniciar la campaña formalmente para el voto a favor de la derogación de estos artículos? Lo pregunto porque en las últimas horas, desde el gobierno, distintos actores, empezando por el presidente del Uruguay, han dicho que desde el gobierno se va a hacer una férrea defensa también a este proyecto que consideran una herramienta muy útil para la gestión de gobierno.
Bueno, en realidad la actitud de los medios fue coincidente con la actitud del gobierno, de no presentarse a debatir sobre los contenidos de la ley de urgente consideración. Y he escuchado ahora que por un lado hay campañas de miedo, el miedo que puede de los temas que pueden pasar con la seguridad o de querer transformar la campaña en un plebiscito contra el gobierno. En nuestro caso vamos a seguir intentando ensayar una campaña muy amplia sobre los contenidos de la ley de urgente consideración, porque nos parece que es importante que ellos expliquen las razones de por qué el secretario de Inteligencia tiene esa posibilidad actual de poder ocultar información a la justicia o al Parlamento. Las razones de medidas que alivian los controles al lavado de activos, o sea, las razones para agredir de manera tan dura la autonomía en la educación o recortar 2/3 la participación de la UDELAR de la Universidad de la República en el Sistema Nacional de Educación. Yo creo que todos hoy tenemos que tratar de poblar la cancha de argumentos, pero sobre todo acompañar los argumentos con el método que nos hizo alcanzar las 800.000 voluntades, que es el trabajo en el pie, en el barrio, en la cooperativa, en el sindicato, en la fábrica. Es lo que no podemos perder de vista. No va a ser el marketing el que resuelva la campaña rumbo a marzo, ¿no?
Andrade sostuvo que a esta consulta popular hay que inscribirla como parte de las reacciones que se vienen dando en el continente como resultado de la difícil situación social y económica por la acción de los gobiernos de corte neoliberal.
Y afirmó que como el neoliberalismo no tiene nada nuevo para ofrecerle a los pueblos, los uruguayos con sus firmas salieron a frenar la restauración que estaba en curso.
El invitado.
¿Cómo se enmarca justamente este proceso del pueblo uruguayo, justamente con esta recolección de firmas, con esta forma también de mostrar determinado descontento o determinado interés de por lo menos decidir a nivel popular y no solamente a nivel de los representantes o de las autoridades nacionales sobre un proyecto de ley de estas características, de la ley de urgente consideración? ¿Cómo se enmarca esto en el contexto de América Latina? Una América Latina que viene bastante convulsionada en distintas partes, en distintos países y de diferentes maneras también, de manera bastante heterogénea.
Bueno, yo creo que no se puede pensar por fuera, ¿no? O sea, esta consulta popular creo que hay que inscribirla en parte de las reacciones que se vienen teniendo a lo que fue un intento del llamado por los publicistas cambio de ciclo, que demostró ser un cambio de ciclo breve, porque el triunfo del MAS en Bolivia, la acción que llevó al triunfo de las fuerzas progresistas en Perú, las encuestas que dan una ventaja muy amplia, lo que sería un cambio profundo en Brasil, las elecciones en la Argentina, lo que fue la elección en México, la las movilizaciones en Chile, o sea, demuestra que lo que se quiso presentar como una larga noche neoliberal, en realidad es una corta noche, entre otras cosas porque el neoliberalismo no tiene nada nuevo para ofrecerle a los pueblos, nada. Entonces, creo que esta respuesta del pueblo uruguayo va un poco en esa dirección, es decir, frena de alguna manera la restauración neoliberal en curso.
Hace pocos días, dialogando también aquí en Telescopio, por ejemplo, con Leónidas Issa, allí de Ecuador, nos decía sobre la necesidad de articular, de profundizar entre las organizaciones sociales, los partidos políticos de la izquierda, a nivel del contexto de América Latina, para lograr una articulación mucho mayor a la que se tiene hoy en día y lograr justamente ampliar los vínculos entre las naciones desde ese lugar. Como senador de la República, pero también como referente del movimiento sindical que ha sido usted, Andrade, durante tantos años y lo viene siendo, ¿cómo observa esas posibilidades y el momento histórico en base a lo que decía recién?
Es que los problemas de las transformaciones sociales en América Latina son de escala continental. Si algo nos enseña la historia es que ningún país se puede salvar solo. Hay problemas profundos desde el punto de vista de superar la dependencia, la integración regional, la infraestructura energética, la complementariedad intraindustrial, los problemas que tienen que ver con las fronteras del conocimiento, la complementariedad de nuestras universidades, un piso mínimo de derechos sociales, de derechos culturales, que tienen que ver con mirarlos a escala continental. Y eso implica un enorme desafío a nivel político, o sea, unidad en términos políticos de avance, pero también a nivel social. Si dejamos en manos la integración de las mismas fuerzas que en su momento son funcionales a una inserción periférica de América Latina, no hay posibilidad de superar la dependencia. Esa tarea es una tarea con sentido de época, que no es que la venimos a descubrir, la venimos intentando, no es que no hubo intentos. Uno recuerda el Encuentro Sindical Nuestra América, los foros sociales, espacios continentales que intentaron en el plano institucional dar respuesta, las acciones que permitieron la derrota del ALCA en Mar del Plata. Ahora, lo cierto es que el proceso de integración profunda fue un proceso insuficiente y es parte de las explicaciones de por qué tuvimos interrupciones, por qué se generaron las condiciones políticas sociales que permitieron, en muchos casos vía golpe de Estado, como Honduras, Paraguay, Brasil, en otros casos vía electoral, como la Argentina y Uruguay, en determinado momento interrumpir los procesos de carácter progresista, popular o de izquierda. Bueno, esa tarea sigue estando en la agenda y no hay duda que cuando decimos volver en Uruguay, vamos a volver, tiene que ser también volver mejores y en este caso tener más claro que nos jugamos una parte del partido en la capacidad de acumulación de fuerzas a escala regional.
Senador Óscar Andrade, le quiero agradecer mucho estos minutos con Telescopio y como siempre el gusto de conversar y lo esperamos en cualquier momento por aquí. Muy amable, ¿eh?
Bueno, abrazo grande, saludo a la audiencia.
Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon aquí, en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El neoliberalismo no tiene nada nuevo para ofrecerle a los pueblos, nada. Entonces, creo que esta respuesta del pueblo uruguayo va un poco en esa dirección, es decir, frena de alguna manera la restauración neoliberal en curso.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.